Bienvenidos, esto es ¿Cómo está el patio? Soy José Manuel Barragán y hoy celebramos la edición 299. 299 programas en la historia de este ¿Cómo está el patio? Cuarto en Mislata Radio. También saludamos a los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de Burjassot Radio y UPV Radio. Por supuesto, estaremos encantados de que participéis con nosotros y lo podéis hacer a través de nuestro Twitter en @elpatiocomoestá o enviando emails a adritupuedes@gmail.com, a pesar de que es un email dedicado a nuestro compañero Adrián Correcher, que continúa con su particular búsqueda de novia y tenemos esa sección un poco aparcada. Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Tenemos que reactivar esa sección de Adri, ¿eh?
Sí, Adri lo necesita.
Sí, sí. Bueno, Ramiro, hoy tenemos muchos contenidos, especial, digamos, la entrevista que tenemos a mitad del programa a la periodista, clásica periodista de Radio Televisión Valenciana, de Radio Nou, Amalia Garrigós.
Uh-huh. Una de esas voces, una de esas caras, ¿no?, que todos recordamos de Radio Televisión Valenciana. Uh-huh. Y que también estuvo, pues, hace 3 años, esa larga noche. Sí. Fue uno de los rostros que, bueno, estaba informando en Burjassot, en el centro de producción de programas de Burjassot, sobre todo lo que iba sucediendo, Paco Telefunken, los políticos que tenían que entrar por la ventana, algunos políticos que no les dejaban entrar. Uh-huh. La visita de Rosa Garrote.
¿Sí?
Y el cierre definitivo de las emisiones.
Pues sí, ahí ataviada con su chaleco rojo, Amalia Garrigós, que ya había dejado Radio Televisión Valenciana afectada por el ERE. Bueno, la entrevistaremos, nada, será cosa de 25 minutos. A las 8:30 hablaremos con Amalia Garrigós, que desde luego es un placer, será un placer hablar con ella. Tenemos más contenidos que enseguida vamos a pasar a analizar en cuanto también Javi Calderón, nuestro compañero, consiga aparcar. Es que estamos en la ciudad más densamente poblada de España.
Mislata, sí, sí.
Eso dificulta las cosas, ¿no?
Ay, si nos escucha Andreu, con el uso del coche y demás.
Tenemos que coger el coche más. Bueno, comenzamos la edición, el coche no, el metro, la edición 299 de ¿Cómo está el patio?
Esto sí es noticia. Comienza ¿Cómo está el patio? Stop. What's that sound? Everybody look what's going
down. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.
Pues muere Fidel Castro, ya han escuchado a Raúl Castro esta declaración. Muere Fidel Castro, el último revolucionario, publicó el diario El País. Durante 47 años ejerció el mando absoluto en Cuba. Ramiro, una figura con... Bueno, que no deja indiferente a nadie, ¿no? Líder autoritario para unos, no. Revolucionario para otros.
Bueno, seguramente fue las dos cosas,
¿no? Las dos cosas para otros.
No, pero es una figura importantísima para entender lo que sucedió en la segunda mitad del siglo XX, uh-huh. con la Guerra Fría. Pues que recordar pues que Cuba es una isla de 11 millones de personas que está a escasas millas de la costa norteamericana. Y que pues a finales de la década de los 50, principios de los 60, empezó un proceso político para un poco reclamar su independencia y su soberanía respecto a los Estados Unidos, que pues la tenían como su casino y su prostíbulo. Y bueno, pues los guerrilleros de Sierra Maestra, con Fidel Castro, con Raúl Castro, con el Che Guevara, con Camilo Cienfuegos, pues se hicieron con el poder y se hicieron con esa soberanía, y también pues expulsaron del poder a Batista, que era el dictador que pues estaba al cargo de la isla desde principios de la década de los 50. Uh-huh.
Y bueno, la figura de Fidel Castro, que en los últimos años, Ramiro, había pasado, bueno, supongo los últimos 10 años, de tantos rumores de que había fallecido y demás, había quedado relegada, ¿no? Un segundo o un tercer plano incluso. Uh-huh. La muerte quizá no ha sido tan impactante, ¿no? Como
Sí, se habla mucho, ¿no? De qué va a pasar en Cuba después del fallecimiento de Fidel Castro. Bueno, Fidel Castro ya no, hacía 10 años que ya no estaba, claro, al frente del país, ya no era presidente de la República, y por tanto, no sé, no creo que vaya a cambiar mucho más. Uh-huh. Simplemente tenemos que estar pendientes de si esas reformas que impulsaba el hermano Raúl Castro, actual presidente de Cuba, van a continuar, y también de la reacción de los Estados Unidos y cuál puede ser el comportamiento de Donald Trump, el nuevo presidente norteamericano, respecto a ese proceso de abertura, de mejora de las relaciones que mantenía Barack Obama con Raúl Castro. A ver si Estados Unidos va a continuar por esa línea o no lo va a hacer.
Uh-huh. Bueno, recibimos también aquí en la tertulia, en el programa, Javier Calderón. Muy buenas, Javi.
Muy buenas.
¿Qué tal? Respirando ya, ¿no?
Sí, respirando ya, la carrera que me he pegado.
Vamos a escuchar antes a algunos testimonios, porque Javi nos ha traído unos audios de cubanos que viven en Cuba y cubanos que viven en Florida. Vamos a empezar por los que viven en Cuba, porque es interesante escuchar ese contraste de opiniones.
Se ha ido uno de los más grandes de la historia, y yo como trabajador de la salud, como lo he querido, como lo quiero y lo seguiré queriendo, siempre.
Gracias a él, soy lo que soy hoy en día. No puedo más.
Va a ser duro, muy duro. El mundo sin Fidel no es el mismo.
Yo no te puedo explicar, pero desde que supe la noticia es lo más terrible que ha pasado. Y lo que tiene que aprender la nueva generación a ser como él. Ya yo, porque es que, vaya, él no lo ha dado todo. Ojalá me hubiese ido yo.
Bueno, pues impactantes las declaraciones de algunos testimonios a los que entrevistaron los medios de comunicación, Javi.
Ojalá me hubiese ido yo, ¿no?
Sí.
Bueno, también hay que decir que esto está sacado de Televista, ¿no? De la televisión cubana. Uh-huh. Entonces, a ver, no es tampoco parcial, o sea, tampoco imparcial, quiero decir. Uh-huh. Bueno, no escucho lo que habéis hablado antes, porque como estaba un poco...
Estábamos criticando, ¿no?
Estáis criticando, ¿verdad?
A mí
en concreto.
Acabas de hablar de Fidel Castro en cuanto has abierto la puerta.
No pasa nada. Bueno, supongo que estáis hablando de lo que va a pasar después de la muerte de Fidel Castro, que lo ha dejado todo atado y bien atado. No creo que haya un cambio muy significativo, aunque la gentilla de Cuba... ya está experimentando un cambio con Fidel, con estas reformas que ha implantado. Ya hay varios comercios, sobre todo restaurantes y hoteles de titularidad privada, y lo que está haciendo ahora el régimen más o menos es amasar dinero. Uh-huh. Los hijos, sobre todo los generales antiguos, están posicionándose en estas empresas privadas. Y quizás sea una especie de transición lenta hacia un modelo más chino, donde importa más la economía y no tanto la ideología, y además tienden a refugiarse en ese sentido porque piensan que la batalla ideológica entre lo que era el comunismo y el capitalismo, pues ahora no tiene sentido, y tiene más sentido el tema del dinero. Entonces, si la economía va bien, si los tratos son buenos, creen que les dejarán un poco vivir con su mundo socialista en cuanto a libertades individuales, y se centrarán más en hacer tratos en la economía.
Uh-huh. Bueno, esto lo cuentas desde un punto de vista en el que tú has pasado ahí un tiempo, una semana, una semana, pero has vivido un poco, porque querías conocer la Cuba de Fidel, y ya habías percibido, ¿no?, ese cambio significativo en tu propia carne.
Quería conocer la Cuba antes de la muerte de Fidel, uh-huh, y luego ya conoceré la Cuba después de la muerte de Fidel, porque tengo pensado volver. Uh-huh. No, sí que es verdad que lo que te encuentras allí es mucha pobreza, y la gente joven, hay como una especie de salto generacional, ¿no?, entre la gente joven y la gente vieja allí en Cuba. Uh-huh. La gente vieja está todavía muy centrada en el tema de la revolución, ¿no? Recuerda la época de Fidel, recuerda pues las hazañas bélicas y cómo se fraguó la revolución. Y la gente joven está pensando básicamente en el dinero. Está pensando en cómo salir de la isla, en cómo conseguir más ingresos, en si le pueden dar un trabajito en un paladar, que un paladar es un restaurante privado, para poder salir adelante, o si pueden buscar a un extranjero para intentar casarse con él o con ella y fugarse del país. Uh-huh. O sea, es la sensación que me dio a mí, que es una diferencia, un contraste bastante notable entre la gente ya mayor y la gente joven. Y además, todos, en general, todos están bastante satisfechos con lo que llaman ellos los logros de la revolución. Uh-huh. Sobre todo el tema de educación y el tema de sanidad. Para ellos es algo fundamental. No sé hasta qué punto viven un poco engañados, porque piensan que es un logro que solo se ha conseguido en Cuba. Te preguntan aquello de, bueno, pero en tu país tienes sanidad pública y para todo el mundo, etcétera. Y yo dije, pues bueno, antes la teníamos para todo el mundo, ahora los inmigrantes no pueden tenerla. Y dije, ¿ves? Ya hay gente que no tiene...
Bueno, pero es que comparar Cuba con España o con la Unión Europea es un poco... No sé, es un poco salirse de madre, ¿no? Habría que comparar Cuba con países del entorno, con Haití,
sí, no, con gente.
Creo yo estuve en Cuba en el 92. En el 92 era pleno periodo especial, estaban empezando después de la caída de la Unión Soviética. Y bueno, pues ellos vivían en la Revolución Cubana y esos logros de sanidad y educación, pues como toda una meta y como algo a preservar. Uh-huh. Y hay que tener en cuenta, pues sí, que los derechos humanos tienen dos partes, ¿no? Tienen esos derechos políticos, que son los que creo que la Revolución Cubana no ha conseguido implementar, y ahí han fallado. Han fallado, además, en hacer un ejercicio muy revolucionario, que es la autocrítica, uh-huh, y no han sido capaces, pero creo que los derechos económicos y sociales, creo que son un país de los más avanzados de la zona, sobre todo si tenemos en cuenta y miramos los índices de UNICEF, de Naciones Unidas y demás organismos, demuestran que Cuba erradicó el analfabetismo, tiene un sistema sanitario muy avanzado, muchos médicos de Cuba se han ido a otros países, han estado en Venezuela, sus medicinas fueron pero pioneras en muchos momentos, por supuesto, con la ayuda de la Unión Soviética en su momento, pero creo que comparar el sistema sanitario cubano con el nuestro, pues no tiene, es que es de otro mundo.
Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar también uno de los audios que nos ha traído Javi, que son los cubanos de Florida. También creo que es interesante escuchar esto.
Felices por la muerte del dictador.
Felices y contentos. Se acabó el sufrimiento del pueblo de Cuba.
Se acabó.
Más de 50 años.
Basta.
Se acabó.
Ya.
Fin.
Basta ya.
No más. Ahora esperamos la de Raúl.
Bueno, la muerte física, Fidel Castro, significa dos cosas. Significa alegría y dolor al mismo tiempo. Me duele porque se fue de este mundo sin pagar los crímenes contra el pueblo de Cuba. Fidel fue un hombre muy malo contra el pueblo cubano.
Estamos aquí desde la 1 de la mañana celebrando.
Desde la unita.
Cuba libre, caballero. Esto es un día histórico, esto es único.
Bueno, Javi, comentábamos contrastes, ¿no? Bastante significativos.
Sí, no, hay una diferencia bastante notable entre la gente que, sobre todo también es que es gente que mucha gente está celebrando en Florida, es gente que no ha vivido en Cuba, no son ya de segunda generación y tampoco lo que les viene a ellos de Cuba les viene a través de los medios de comunicación. Uh-huh. Y entendemos que los medios de comunicación de Estados Unidos, que son principalmente lo que consumen ellos, pues son medios que no están muy a favor del régimen. Entonces es lógico que la gente que está exiliada o la gente que cubana que vive fuera en Estados Unidos pues tenga unos pensamientos un poco negativos a la figura de Fidel. Sí que es verdad que, bueno, aparte de los logros, ¿no?, de la revolución, sí que hay sombras también. Por ejemplo, el tema de Internet. El tema de Internet está absolutamente controlado por el gobierno. Entrar a Internet de forma libre es prácticamente imposible. Uh-huh. Lo primero que hacen cuando tú te registras con o entras en una red, que es una red estatal, te salta una alarma en tu móvil o en tu ordenador diciendo que todo lo que comuniques a través de tu correo electrónico pues está de alguna manera controlado o puede ser o entras en riesgo, ¿no?, simplemente por entrar en tu correo electrónico. Entonces sí que hay algunos derechos individuales. Para mí el derecho al libre acceso a Internet es uno principal en este mundo globalizado, que sí que están restringidos. Uh-huh. Y también es verdad que se han intentado hacer otras lecturas, ¿no?, a la hora, por ejemplo, de qué va a pasar después de la muerte de Fidel, otras salidas, otras alternativas de quizá aumentar la democracia, pero no a través de otros partidos, sino a través de democracia interna dentro del partido único. Uh-huh. Que también puede ser interesante, o hacer otros partidos que sean más o menos del mismo corte y que puedan absorber un poco esa disidencia o tener otra opinión diferente dentro del mismo sistema.
Sí.
Yo creo que son salidas posibles, pero no pensemos que esto va a ser un cambio brutal de la noche a la mañana y se va a convertir en un sistema absolutamente capitalista, porque no tiene pinta de que eso vaya a ocurrir.
Bueno, con eso quería concluir, Ramiro. ¿Qué opinas? ¿Qué espera ahora a la Cuba post-Fidel? Javi decía antes que estaba todo atado y bien atado, y tú apuntabas también un poco las relaciones que podía marcar con otros países como Estados Unidos de Donald Trump.
Hombre, yo recuerdo, pues eso, en los principios de la década de los 90 todo el mundo pensaba que en Cuba se iba a acabar el comunismo. Uh-huh. Porque claro, después de la caída del muro y de la caída de la Unión Soviética, se quedaban sin su principal suministrador de petróleo y la principal fuente de ingresos, porque le compraban el azúcar, les compraban zinc, les compraban minerales. Y claro, todo el mundo pensaba que aquello no iba a resistir, que habría levantamientos populares y que la revolución se acabaría y llegaría el capitalismo. Eso no ha sucedido, ni en ese momento, ni a principios de los 2000, con las crisis sucesivas de balseros que salían de Cuba y se iban a Estados Unidos. Entonces, a mí me cuesta mucho hacer un pronóstico de lo que puede pasar. Yo creo que habrá que esperar a febrero del 2018, que creo que es cuando Raúl Castro dijo que iba a dejar la presidencia de Cuba. Esperemos que no se la deje un familiar suyo, porque esto ya parecería la monarquía española, y si no lo quiero, no quiero determinadas cosas para mí, tampoco la quiero para los cubanos. Y no sé, yo creo que ahora mismo es un interrogante lo que pueda suceder. No creo que vaya a haber cambios radicales en un corto periodo de tiempo. Uh-huh. Y sí que creo que puede ser decisiva la relación con Estados Unidos, como la ha sido siempre. Uh-huh. Para Cuba, la supervivencia tan cerca de las costas americanas se labró con esa relación con la Unión Soviética. Fidel Castro no era comunista cuando hace el asalto al cuartel Moncada. Simplemente se hace comunista porque la isla y su régimen tiene que sobrevivir. Entonces, pues ya veremos. No tengo un horizonte muy claro sobre lo que puede pasar en la isla.
Bueno, interesantes reflexiones las que nos han traído Javi y Ramiro sobre este tema, sobre Fidel Castro, sobre el fallecimiento de Fidel Castro y sobre el futuro de Cuba. Estamos convirtiendo un poco como hasta el patio en un obituario, ¿eh? Cada semana.
No, es verdad. A la gente por morirse últimamente viene...
¿Qué cosas tiene la gente?
En el frío y se muere la gente, no sé, algo así.
Bueno, Javi, yo... Esto es un mensaje para mi Isla Radio. Javi y Ramiro han estado en Cuba, yo lo digo aquí para que sepáis que el presentador también lo necesita. Más que nada por estar informado.
Que
¿eh?
Financian, ¿no?
Sí, un poco.
Si pueden. No tenemos para aire acondicionado y tenemos para viajecitos.
Pero solamente por interés informativo de la población más densamente poblada de España. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema. Nos centramos ahora en el ámbito valenciano. Vamos a hablar de las fallas. Valencia, falle. Porque Alegría Valencianos, las fallas ya son patrimonio de la humanidad de la UNESCO, titular que recogemos de Levante, el Mercantil Valenciano. El comité intergubernamental reunido en Etiopía ha aprobado la entrada de la fiesta en la lista del patrimonio inmaterial. Javi, objetivo conseguido, las fallas ya son patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Está rebosante felicidad, ¿eh?
Yo debería de estar contento, como todos los valencianos, pero la verdad es que no lo estoy.
¿Por qué?
Porque, bueno, que han hecho la falla esta de prueba y gracias a eso tengo ahora mismo un estrés brutal.
Y casi no llegamos.
Casi no llegamos por culpa de la falla esta que han plantado.
Bueno, Ramiro, vamos a escuchar antes a Joan Ribó, que hablaba así tras conocerse la noticia.
Yo lo que quiero es felicitar a todos los valencianos, mostrar nuestra profunda satisfacción por haber conseguido este reconocimiento de patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, y decir que ha sido una tarea de todos, en primer lugar. Tarea de todos en el espacio de todos los valencianos, fundamentalmente de los falleros, más importante de los artistas falleros, de todas las personas que trabajan, sin olvidarse de otro aspecto que yo quiero resaltar, y es el aspecto cultural. Las fallas son un patrimonio cultural, es nuestra fiesta, pero es una fiesta con unas connotaciones culturales muy profundas que vienen de muy lejos, que tienen su historia en esta ciudad, una historia de crítica, o sea, así de crítica muy descarada a veces, que nos parece muy fuerte, etcétera, pero que creo que es imprescindible, que tienen una componente de teatro, una componente concretamente de mucha música, de mucha calidad, que tienen una componente respecto a la vestimenta, respecto al tema de la seda, y que creo que es muy importante que lo resaltemos. Las fallas son mucho más, tienen un factor económico muy importante, un factor de estar orgullosa esta ciudad, de estar en el mundo, de tener un sitio en el mundo, pero yo quiero resaltar hoy este aspecto cultural porque me parece fundamental.
Bueno, Ramiro, hemos escuchado a Joan Ribó, que ponía también ahí el punto, ¿no? De resaltar el ámbito cultural que tienen las fallas en la comunidad.
Hombre, yo creo que es lo más importante de las fallas, ¿no? Su componente cultural, de crítica, pues el artístico, ¿no? Hay gente que está todo un año trabajando esas piezas y luego, después de una semana plantadas, se queman. Yo creo que eso merecía un reconocimiento. Es algo que vamos.
Ay, para ti eso también es lo más importante.
¿Qué? En todas partes.
El tema cultural para ti también es lo más importante de la falla, ¿verdad?
No, realmente. Como toda fiesta, lo importante es divertirse, ¿no? Yo lo que más disfruto de las fallas es la diversión, la juerga que hay en las calles.
Sí, pero eso ha llegado después, eso ha llegado ya con la modernidad.
Pero es parte de la fiesta, ¿no? Toda fiesta, si... No, imagínate todos serios viendo cómo se queman las cosas, ¿no? El componente cultural es muy importante, yo lo entiendo.
No, tú
pero
quieres decir,
es una fiesta.
El componente de las noches de antes que te pones,
claro,
como
hombre,
te pones.
Eso es fundamental. Pero es que eso es fundamental. Pero es que eso lo tiene todas las fiestas, ¿no?
Eso es sagrado.
Entonces, el elemento diferencial, que es el tema de la falla y todo lo que hemos comentado de como cultura, etcétera, como arte, pues eso es lo que hace de verdad que tenga esta importancia y esta relevancia. Mm-hmm. Ahora bien, dentro de lo que hay, es importantísimo que toda fiesta tenga su componente de diversión.
Yo quería hacer una pregunta que habéis comentado, ¿no? Que veníais ahí de las Torres de Serranos, donde
sí,
se iba a plantar esta falla. ¿Han plantado también alguna carpa?
Mira,
me parece fundamental también.
Hombre, eso es tradición también. O sea, una falla sin carpa no es falla. No sé si la han plantado, pero por la cantidad de coches que había y el tráfico y el barullo y el caos que se ha convertido la ciudad en ese punto, era muy característico de fallas, la verdad. Uh-huh. Todo este caos, todos estos coches que no saben por dónde circular, esos cortes de calle. O sea, creo que es ha sido un pequeño momento de falla en las Torres de Cuart.
Bueno, a ver si, no sé, que no se le ocurra al ayuntamiento celebrar como los moros y cristianos cristianos no, que celebran el Michañ, que es de un año para otro, celebran en medio como una fiesta. Y a ver si algún concejal se le ocurre también celebrar como el Michañ fallero.
No provoques.
Rememorar que se nombró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Todos los años.
Y todos los años levantar una falla.
Llegando tarde aquí todos los años.
Un 29 de noviembre.
Pero a ti te gusta la falla,
no, es 30 de noviembre,
pero estás dando ideas que, cuidado, no vayan a ser que se tengan en cuenta,
bueno,
¿eh?
Yo tengo, si alguien las pone en marcha, pues que me pague unos royalties por la idea, por favor. A mí las fallas como monumento me gustan. Mm. Todo lo que hay alrededor, este lobby fallero que se ha organizado en las últimas décadas en la ciudad de Valencia, la proliferación de carpas, todo eso no me gusta. Creo que eso no forma parte de la fiesta. Tener algunos barrios de Valencia 20 días empantanados porque son fallas no me parece normal.
Uh-huh. Bueno, hay que decir que Ramiro vive en Ruzafa, entonces explica ya todo, ¿no? Lo podemos explicar y resumir en eso.
Bueno, pues sí, la verdad es que una alegría para toda la gente que vive las fallas, ¿no? Con ese entusiasmo de toda la vida, con esas ganas. Yo creo que también es digno de mención. Y además Ramiro, por cierto, que es un DJ de éxito en época fallera, además.
Es verdad, yo no sé por qué se queja, claro. Luego, si le salen bolos ahí todos los días.
A tope. DJ Masclet.
Bueno, pues con esto lo dejamos. Nos vamos a otro tema central esta semana en Valencia. Dejamos las fallas, Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. Y nos vamos a las lluvias. Valencia, Valle.
Mundo Twitter.
Bueno, después de escuchar así también a Bachoqueta Rock de fondo, que me comentaba Ramiro que se lo pedían mucho en sus fiestas de DJ.
Sí, hombre, es que el Mundo Fallero también tiene sus canciones y sí, sus liturgias y
bueno, tal. Fue un éxito el año pasado, esta traducción que se hizo del tema clásico de Vicente Ramírez, que sonaba muchísimo en la plaza del Ayuntamiento. En otros tiempos, ¿no? Pues llegó el nuevo gobierno y se hizo una versión en valenciano. También antes de las mascletas sonaban grupos que cantaban en valenciano, cosa inimaginable en otros tiempos. Y bueno, se popularizó mucho esta versión de Bachoqueta Rock.
¿Y el Caloret no te lo pedían, Ramiro?
No, el Caloret no.
Vaya.
No, no.
Tenía que estar yo ahí.
Este fue el último tema de sesiones, el Bachoqueta Rock y su Valencia en Fire.
Bueno, hemos llegado a este tema de las lluvias, ya vamos a retomar el hilo, a Mundo Twitter por, bueno, vamos a leer el titular del Mundo. La tormenta más intensa en 9 años que inundó Valencia. Las lluvias descargaron 152 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la ciudad y se anegaron avenidas, túneles y se cerraron carreteras del área metropolitana. Hemos visto incluso el centro comercial El Saler totalmente inundado, ¿no? Pero quizá la imagen más llamativa, más destacada de estos días ha sido la mujer que quedó atrapada en su coche en Sagunto. Twitter que se llenó de memes. Afortunadamente la mujer salió sana y salva. Pero la imagen fue un poco de película, ahí saliendo por la ventana, quedándose encima del coche mientras veíamos que se hundía, quitándose las botas, llamando por teléfono, los bomberos que llegaban, era un poco...
Bueno, para empezar tenemos que decir que por respetar un poco el sentimiento independentista del puerto de Sagunto, esto ocurrió en el puerto de Sagunto.
Puerto de Sagunto, verdad, que todo el mundo decimos Sagunto y no.
Sí, porque realmente es Sagunto oficialmente, pero hay que respetar un poco el sentimiento del pueblo de Puerto de Sagunto,
sí, sí, sí,
y su creencia de independencia.
Lo que nos faltaba.
No, es verdad, es verdad. Yo soy
Mariano Mariano Rajoy.
Sí. Bueno, y más allá de eso, bueno, la anécdota, la verdad es que se ha llenado WhatsApp y Twitter de los memes de esta señora, porque la verdad es que fue un momento curioso, ¿no? Porque además ella podía haber perfectamente salido del coche y haber andado, porque se podía andar, estaba a ras de suelo, podía haber andado directamente fuera del agua. Pero esta mujer prefirió aportar la nota, subirse al coche y esperar a que bajase el bombero y la llevase a hombros, ¿no? Es una cosa un poco surrealista.
La imagen ha sido épica, es un momentazo.
Solo para poder contar a tus nietos.
Ese momento Semana Santa cuando
me
la cargaron
los bomberos.
Y además, también poder contar a sus nietos que pusimos su voz en Cómo está el patio. Vamos a escucharla.
No había ninguna señalización. Yo he venido y ya está. No había nada, ninguna señalización. Y al no haber señalización, yo he venido. Y creo que eras tú la que, cuando me has dicho, pues ya estaba ahí en el agua. Ya no se podía hacer nada más, porque intenté echar marcha atrás y no se pudo. Si es que esto está muy mal. Y los bomberos media hora para llegar aquí. Cualquiera se ahoga. Y los policías, todos ahí, ninguno tuvo el coraje de sacarme del agua. Me podía haber hundido.
Bueno, estas cosas, es muy gracioso escuchar a la mujer. Insisto que afortunadamente ya no ha pasado nada, pero esto era ya en el fragor de la batalla. Una vez ha salido ahí a hombros del bombero.
Pero a ver, es lo que dice aquí Javi, ¿no? Si el bombero hacía pie, la mujer tampoco, bajita tampoco era. O sea, también podía hacer pie. No se hubiera ahogado.
Llevaba una misteriosa bolsa que no quería que se mojase y que tuvo que ir otro bombero a rescatar la bolsa, ¿no? Fueron dos. Uno se llevó a ella y otro se llevó a la bolsa.
Y ahora, otras investigaciones apuntan a que sí que había una señal, pero la señal estaba en valenciano.
Entonces, claro,
atención.
Pero es que esta mujer es cubana.
Que, claro.
Entonces, claro,
entonces el problema fue que no entendió la señal.
No tiene ni el básico esta mujer.
Bueno, la polémica está servida. Veremos a ver si hacen reportajes de investigación de estos tan interesantes como vimos hace unos meses, ¿verdad? De que había gente que se confundía al lado de la lonja. Y
sí, no sí, luego si se descubrió que era una periodista que entendía perfectamente el valenciano. Pero bueno, son esas cosas que pasan en algunos medios.
Yo he estado hoy en Sagunto y había valla para proteger, para que la gente no entrase en el río, y la valla también estaba retirada y habían bastantes coches abajo aparcados.
¿En Sagunto o en Puerto Sagunto?
En Sagunto.
Vale.
O sea, bueno, quiero decir que puede volver a ocurrir.
Javi, que es un hombre de mundo, está en Cuba, está en Sagunto, está en todos lados. Aquí nos da opinión desde el mejor ángulo posible. Bueno, vamos a acabar ya nuestro bloque de actualidad y pasamos a hablar con Amalia Garrigós.
Es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no? Hay razones. España tiene crecimiento económico.
¿Usted es tonto o qué?
¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!
Impureza informativa en ¿Cómo está el patio?
Això va anar i era un cas que va passar en la vila de Penàguila. Un cas gros i esgarrifador, per cert. Cal dir-vos de bestreta que aquesta vila és un racó del món. Un vell racó, això sí, enmig d'intrincades, ombrienques i encinglerades muntanyes. De vora el poble, davall hi ha una costera vorejada d'oms gegantins i frondosos. I al capdavall hi ha una font abundantíssima que trona pels seus 20 canoners de bronze. I el llavador on fan les dones la bugada. De dia hi ha grans rastres de dones llevant, però a les nits, d'ençà que ve la tardor, soledat i misteri. Sols la remor de l'aigua i l'udol del vent en els oms de la baixada. No aneu de nit a llevar a la font, aconsellen les mares a les filles. Este és només el començament d'una de tantes rondalles d'Enric Valor, que es diu i que hi xalés també arreplegada a Penàguila. Parlem amb ell, amb Enric Valor. Molt bon dia, senyor Valor.
Jo crec que se'n passa d'honors. Jo no, he treballat tota ma vida, això és la veritat, perquè als 14 anys escrivia articulets i feia tot el que podia, però no tant, carai.
Li sembla massa?
Em fan massa honors i totes aquestes coses. Ara, que això és bo, perquè el poble necessita confiar en persones que veu que es pot confiar en elles. I en mi sí que confien.
I tant que sí. Enric Valor, així tenim uns quants llibres de rondalles valencianes, lectura recomanable, sobretot per a les nits d'hivern, a la caloreta de la llar.
Ui! La Serra d'Or està molt entusiasmada en les rondalles.
Ah, sí?
Diu, Joan Triadú, el gran crític, feia, diu, al Principat de Catalunya li falta una cosa. Una quantitat de rondalles com ha fet Enric Valor per al País Valencià.
És de veres, no ho tenen ells,
Perquè jo, no. 36 rondalles que tenen 1.000 pàgines. de prosa rondallesca.
Una abraçada ben forta des de Ràdio Nou, la ràdio autonòmica dels valencians.
Vostès se la pegue, però fortíssima, i que visca València tot el que puga.
Bueno, pues Ramiro, qué momento, ¿eh? Momentos entrañables que tenía Radio Nou y esa entrevista mítica a Enric Valor.
Bueno, decía Enric Valor que le daba muchos honores. El honor también es poder entrevistar a un hombre como Enric Valor.
Sí, 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 sí. Bueno, tremenda, la verdad que ahí buceando encuentras auténticas joyas. Hemos escuchado ese fragmento de la última entrevista radiofónica que se hizo a Enric Valor. Fue en el informativo Ara per Ara de Radio Nou y lo presentaba concretamente el 4 de noviembre de 1999. Que era el día en el que va a ser investido, fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. Y la entrevista, pues se la hizo nuestra invitada de hoy, Amalia Garrigós. Amalia, ¿qué tal? Buena vesprada.
Hola, buena vesprada. Ramir, José Manuel, Javi, muchísimas gracias por recuperar ese audio del mestre del homenaje de Enric Valor. Creo que va a morir a las pocas semanas, ¿eh? Sí. D'aquella entrevista.
Dos mesos més tard, he llegit.
Dos mesos més tard,
sí.
Val,
sí, a, sí, sí, gener, sí, 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 sí. Bé, és un xicotet de record, no?, d'aquestes vivències, d'aquests moments de ràdio, no?, de Ràdio Televisió Valenciana, que el passat 29 de novembre complia 3 anys del seu tancament.
Exacte, 3 anys del seu tancament. I dius que, com tinc l'oïda molt fina, estic sentint que de fons m'heu posat Arthur Caravan, no?
De casa.
Que a més és un tema que li agrada molt a Ramir.
Sí, és la cançó que més m'agrada dels Arthur Caravan, sí.
És la dels Vents, no? Aquella del vídeo que vaig sempre en bicicleta per la Fontroja.
Aquesta és l'harmonia de les esferes.
Sí, l'harmonia de les esferes.
Això és.
Bé, tenim el mateix gust amb Arthur Caravan, que a més han sigut els grans guanyadors dels Premis Ovidi enguany, amb 3 guardons. Doncs sí, ahir va ser el dia 29 de novembre, 3 anys des del tancament de Radio Televisió Valenciana. Ahir va ser un dia humit, fred, dolorós, i bé, sobretot perquè han passat 3 anys, perquè ens hem gastat 230 milions d'euros. No s'ha reobert encara ni la ràdio ni la televisió, ni s'han contractat a treballadors, en fi, el sector, com sabeu, està en coma. Res nou sota el sol, de moment, no? I bé, ahir vaig participar amb els meus companys en la concentració i en la manifestació. Plovia cànters, una metàfora, no?, de com se sentíem. Algú deia en Twitter, Borja Penalba, el músic Borja Penalba, que havien passat 3 anys i que continuava plovent, no? I així va passant el temps i continua plovent així al País Valencià, amb el tema dels mitjans audiovisuals, bàsicament.
Quina nit, Ramir, no? La de fa 3 anys, una nit freda, a més...
Sí, jo sempre ho recorde, perquè jo vaig estar a les portes del centre de producció de Burjassot, de programes, i sí, sempre dic que vaig passar molt de fred, vaig estar allà fins a les 5 del matí, vam aconseguir obrir la porta perquè els treballadors pogueren entrar a l'edifici, i també ens van quedar perquè arribaven polítics i no els deixaven entrar. Jo recordo, per exemple, que va arribar la síndica d'Esquerra Unida en aquell moment, i no la deixaven entrar, no? I tots allí diuen, però si és una diputada, deixeu-la entrar. I havien d'entrar per les finestres i aquestes coses, no?, que tots coneixem. I la veritat és que, no sé, era com sentir, encara que jo no era treballador de Canal 9 ni de Ràdio 9, era com sentir que t'estaven furtant alguna cosa. Una cosa que va tindre els seus bons moments, va tindre també molts mals moments, però era una cosa nostra i ens la van furtar. Imagina, sense saber molt bé per què.
Clar, és així, perquè és com si un pianista toca un piano i el toca malament i reballem el piano, no? És a dir, la radiotelevisió valenciana eren la ràdio i la televisió mitjans audiovisuals públics que pertanyien a la societat valenciana, no era propietat de ningú. Per tant, independentment de la llosa que pot caure a la trajectòria de la ràdio i de la televisió, a causa d'una mala praxi comunicativa, independentment d'això, els mitjans eren nostres i estaven perdent-los, i és un dret que ens correspon, no?, com a poble. Per tant, t'entenc perfectament, Ramir. Aleshores, tu estaves dins? Vas entrar?
No vaig arribar a entrar a l'edifici. Va haver un moment que hi havia una porta principal en la tanca blanca, que ya al voltant del edifici, que no deixaven obrir-la. I va haver un moment que no sé com, estirant per allà, vam aconseguir que s'obrira, i aleshores va ser quan van entrar molts treballadors i alguna gent que no eren treballadors. Però jo vaig dir, mira, jo vaig entrar i després me'n surt, perquè clar, jo tampoc no volia anar dins de l'edifici, no una cosa que me pertocara a mi. Aleshores, me vaig quedar en les portes, mirant un poc, veient com anava tota la nit, i sí, vaig estar fins a les 5 de la matinada perquè ja no vaig aguantar més, sí. Perquè m'estava pelant de fred.
No, va ser una nit molt freda, sí, extremadament freda. Segurament jo entraria en aquest moment, jo vaig entrar cap a les 12 de la nit, una cosa així, 12 i mitja, vaig entrar a la televisió, a l'edifici, sí. Perquè es va obrir la tanca, miraculosament, i ahir vam aprofitar molts. Anava amb mi, me'n recorde perfectament, el síndic d'Esquerra Unida, Ignacio Blanco, i Esther Barceló. Anàvem en la llengua fora i vam pujar en l'ascensor com si estiguérem fent una malifeta. Després ja vam tindre sort perquè a partir d'aquest moment ja l'esquadra policial es va posar davant la porta central i ja no podia entrar ningú. Nosaltres sí que entrarem per la porta central en els inicis de la nit, diguem-ne, no? Molt lamentable tot, sí, vaja. Sí,
sí. Bueno, Javi, després, muchas manifestaciones, concentraciones, justo el día siguiente también había una concentración, ¿no? Una vez se cerró Radio Televisión Valenciana en las puertas de Burjassot y, como digo, un montón de manifestaciones después muy multitudinarias.
Sí,
la verdad es que sí, ¿no? Mucha gente se manifestó y se mostró en contra del cierre de Televisión Valenciana. Yo creo que yo como castellano parlante, únicamente, prácticamente solo hablo el castellano, creo que es una pérdida, porque creo que la ayuda a poder incorporar el valenciano a nuestra vida, gente que jamás, yo solo había escuchado valenciano a través de la televisión, y creo que se está perdiendo mucho eso, ¿no? Y mucho la cohesión del territorio, ¿no? Porque parece que vivimos ahora de espaldas unos a otros y de alguna manera nos podíamos ver o podíamos ver otros pueblos y otras realidades de la comunidad a través de esa televisión, y ahora la pena que me da es que gente que viene detrás se está perdiendo esa otra realidad.
Estem desconnectats absolutament de nord a sud i d'est a oest, és a dir, i això és la pura realitat. Ara mateix, avui estem de celebració, no?, per haver-se declarat bé d'interès, bé immaterial, no?, de la UNESCO, les falles, que per cert ja en tenim tres, no?, perquè les festes de salut també ho és, i el misteri d'ells, estem d'enhorabona, no?, perquè això sí que és situar-nos en el mapa, independentment que ens agraden més o menys les falles.
Sí, clar.
Fa ràbia, no?, no poder informar ni de la notícia d'avui, que és tan bonica, que ompli d'alegria els valencians, ni de la notícia de la mort de Fidel Castro i enviar un enviat especial allà, o del que està passant a Síria. En fi, són tantes les qüestions que passen pròximes a nosaltres i a la resta del món, que també ens afecta directament, que dius, necessitem aquesta ràdio i televisió valenciana, sobretot perquè des dels canals estatals solen estigmatitzar prou el País Valencià, no? O ofereixen platges, ofereixen turisme, o parlen de corrupció del PP, o és jiji jaja, no? Avui, no sé si era en Televisió Espanyola, al minut 20 o 25 de l'informatiu apareixia la notícia de la UNESCO, no? Vull dir-te que necessitem, és una urgència, és una emergència, tornar a tindre mitjans audiovisuals decents, públics, austers, que siguin transversals i que siguin l'espira de la societat de veritat, per a estar connectats, el que deia Javi. Necessitem estar connectats.
I també que siguin en valencià, perquè el que jo recorde de veure dibuixos animats en valencià, això les criatures d'avui en dia això no ho poden tindre.
Clar.
I jo penso que també ens fa falta una eina com és una ràdio i una televisió, que són mitjans molt potents per tal de preservar la nostra llengua.
I tant que sí, la base, jo tinc un fill i porta ja, des que van apagar TV3, que me recorda de la seva careta, que es va quedar molt trist, i després de l'apagada de Canal 9, ell en la televisió analògica no té oportunitat de veure res en la nostra llengua. Ara, en altres formats ja sabem que sí, hem de buscar, no? I és la base, vosaltres que sou de la generació del Babalà, Ramir?
Bé, jo sóc un poc més major que els companys. Els companys creixerien doncs mirant Bola de Drac. Sí, hauran vist Bola de Drac en València i de segur que se sabien, frases senceres en València, quan per exemple el que deia Javi, ell no parla valencià, però de segur que alguna frase en valencià se sap gràcies a Bola de Drac.
A més, és que si tu fas una programació atractiva i seduïsses a la audiència potencial, independentment de la llengua arribarà, saps? Fins i tot aquells que tenen cert recel. La clau jo crec que està en la seducció, i la seducció és oferir una programació atractiva on hi ha de tot i tot el món es pugui veure reflectit en algun moment. I això passa, per exemple, en els partits de futbol del València, no? És igual si ho fas en València, ho escoltarà les comarques castellanoparlants sense cap tipus de problema, no?
Mm-hmm. Bé, jo encara tinc el carnet del Babala Club fa anys, però sí que amb molt d'estima, la veritat. Amàlia, volia també parlar del teu article A qui li importa la ràdio, que has escrit a Saó Edicions, sí. Que bueno, crec que s'ha parlat molt bé d'aquest text amb molta raó. Parles també, en A qui li importa la ràdio, de que penses que la ràdio ha estat invisible als ulls dels valencians.
Sí, i és veritat, la ràdio ha passat sense pena ni glòria, llevat d'alguns programes molt puntuals, com la taula esportiva, el passatge de la nit que jo vaig fer en la primera etapa, sí, sí. També. Clar, que per la ràdio valenciana ha de néixer per a tindre audiència i ser competitiva. Jo crec que la ràdio valenciana ha de ser rendible socialment i no ha de ser competitiva amb les emissores estatals generalistes. Nosaltres hem d'oferir el nostre propi model, el nostre propi producte. No naixem per a copiar els models, que era el que feien els gestors des d'arrels anys, no? Copiar el model de la ràdio comercial generalista amb els mateixos convidats que Onda Cero, Ràdio Nacional o la COPE, parlant molt en castellà, és a dir, sense oferir res que fora distint, una còpia, no? Mm-hmm. Aleshores, això no va guanyar, no va ser ni competitiu, és a dir, no vam tindre més audiència, ni tampoc més ingressos publicitaris, ni vam fer el servei tampoc institucional, no?, com una ràdio de qualitat. Estic parlant a nivell general, disculpeu-me, però és que he de destacar sempre a professionals que sí que se ho han cregut, sí, i han estat treballant contracorrent, no?, lluitant en els despatxos i fent la seua, perquè en la ràdio pot ser més fàcil que en la tele, com sabeu, que tot passa per les teues mans i pots ser més lliure. Això d'una banda, i d'altra banda, que jo crec que mai s'ha apostat per ella ni a nivell de publicitari, ni de fer campanyes per a promocionar la seva existència. Fins i tot a l'inici el nom de Canal Nou Ràdio era de Canal Nou Ràdio, perquè es va fer un concurs públic i va guanyar per golejar aquest nom. En aquell moment la televisió valenciana era Televisió Valenciana, i la televisió es va quedar amb el logotip i amb la nomenclatura. Uh-huh. I a partir d'ahir va haver molta confusió entre ràdio i tele. La ràdio sempre ha estat a l'ombra de la televisió, sempre ha importat als gestors i als nostres polítics la televisió, i això és una tendència que s'ha mantingut durant els seus 24 anys de vida. I això no ha passat en altres emissores autonòmiques que han tingut la seva pròpia personalitat i que tenen índexs d'audiència considerables que han aconseguit al llarg dels anys, mes a mes, any rere any, i gestionats per professionals, no? Aleshores, hem d'aspirar a tindre una ràdio que siga ambiciosa a aquest nivell, que no estiga a l'ombra de la televisió i que no nasca pobra.
Pues Ramir, l'ha explicat molt bé Amàlia, però convidem a tota la gent a llegir les audicions aquí, sí, importa ràdio, que és molt interessant.
Fa una radiografia molt interessant del mitjà, de quina és la situació actual de la ràdio i com tenir aquesta experiència de Ràdio Nou. Mm-hmm. Jo vull recordar, per exemple, el programa que feia els caps de setmana, El Jardí de les Delícies, que era un programa on s'informava de les fires, dels actes de concerts que es feien arreu del país, i a més tenia aquest apartat, perquè jo m'agrada molt la música, era el musicari, on anaven artistes valencians i tocaven en directe.
Sí.
I dius, és que avui en dia això en els mitjans de comunicació, inclús en la tele, que per a veure un concert en directe hem de veure Operació Triunfo, això que ho aguante, no? Però
era meravellós, Ramir, aquesta etapa des del 2008-2009 fins al final. No, fins al final no, fins al 2000... Ai, espera, que ara se m'estan creuant les dades. Les dates. Vam estar 6 anys en antena, amb el Jardí de les Delícies. Ara no recordo bé els anys. Crec que el 2009 va ser quan me'l van furtar directament. Van passar 350 músics valencians a tocar en directe, això és veritat, i era meravellós perquè venien a les 8:30-9 del matí els músics a sonoritzar. I estaven en un estudi amb un tècnic de so que els sonoritzava, la guitarra, el teclat, la bateria, mentre jo feia el programa en directe des d'un altre estudi. I estàvem allí durant una hora, tres quarts d'hora, tocant peces en directe, fent una entrevista documentada en profunditat i alhora convidant-me als oients a que participaren per a fer crítiques del disc, per a comentar alguna cosa, i a canvi nosaltres li regalaven un CD o li regalaven una entrada per a concert. És això servei públic? Sí. És una ràdio d'entreteniment? Sí. Doncs per ahir jo crec que haurien d'anar els trets de la nova ràdio. Tampoc no estem inventant la pólvora, Vull dir que és una cosa prou òbvia.
Sí, però em dóna ràbia pensar en el que podria ser ara el musicari amb aquesta explosió d'artistes valencians i que canten en valencià i que es posa de relleu en cadascuna de les gales dels Premis Ovidi que tu presentes des de fa 2 anys. No? I imagina't tots aquests artistes, Artur Caravan, Jenner, tants d'altres, que ara pogueren tindre aquesta altaveu, no? Que era Ràdio Nou, i ja si tinguem també la tele, doncs ja seria perfecte tot.
A més, és que ha de ser més ambiciós encara la idea, és a dir, la ràdio i la tele han d'organitzar festivals, han d'estar implicats en els circuits musicals, han de seduir a la gent per a que consumisca la música dels nostres creadors, i això només ho pot fer la ràdio i la tele. Cadascú en el seu llenguatge i amb el seu poder mediàtic, un minut de televisió són segurament 10 hores de ràdio, per dir alguna cosa, i que és fonamental per a fomentar aquestes indústries culturals que estan invisibles.
Bé, Amàlia, volíem finalitzar també parlant del teu projecte radiofònic després de Ràdio Nou, que és El Mural, que has continuat ahí en la lluita, no? Fent ràdio i a més amb molt d'èxit amb este programa.
El Mural, per cert, el va emetre també Mislata, vam gravar el primer ahir a Ràdio Mislata, i va ser una experiència també molt engrescadora de ràdio de resistència, però de ràdio de resistència vull dir per a palesar que des de la ràdio pública valenciana es pot fer un programa elaborat i acurat. Teníem molta, molta cura amb l'elaboració, les il·lustracions sonores i el muntatge i la realització. I ha estat molt, molt interessant, ens han donat fins i tot un premi, el premi a millor programa d'innovació 2015, precisament per això, després del tancament de la ràdio pública, davant d'aquesta alfanda comunicativa que teníem al dial, llevat de les municipals, que jo sempre vull destacar la feina de les municipals, però no hi havia cap ràdio territorial, aleshores el Mural el que feia era palesar aquesta alfanda comunicativa i bueno, aprofitar totes les escletxes que podien haver des de les publicacions digitals fins a les emissores municipals per a emetre, no? El nostre treball, i van arribar a emetre 30 emissores. Per tant, estic molt satisfeta d'aquesta feina, molt contenta. Sí.
Bé, pues ha estat un plaer, Amàlia, tenim que acomiadar ja el programa, però ha estat un autèntic plaer.
Igual per a mi, moltíssimes gràcies, i estic contenta que sigui el número 299. El número 9 em persegueix,
És veritat. És veritat, una senyal. Amàlia, un plaer molt gran,
Vinga, moltes gràcies i enhorabona pel programa i pel vostre pati. Adéu, companys.
Adéu, gràcies.
Bueno, pues hasta aquí la edición 299 de ¿Cómo está el patio? Un lujo hablar con gente como Amalia Garrigos, desde luego. Bueno, Ramiro, Javi, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Despedimos con Arthur Caravan y volvemos. La próxima semana no, dentro de dos, porque la semana que viene no tenemos programa. Aquí estaremos en ¿Cómo está el patio? Adiós.
Amanecerá mi s'il·lumina els ulls dels nous amants. Freqüències planes, harmònics sons, oscil·len pur sense distorsions. Així tu et canta i tu em respons exactament als mateixos arts.
Quan la vida